nos oyen y nos creen. KW Continente. Periodismo a profundidad, investigativo, ágil, veraz, una nueva voz de la verdad. Hora 9, con Adelita Coriat, de lunes a viernes, comentando, informando todo lo que usted debe saber. Hora 9, con Adelita Coriat, aquí en KW Continente, vocera de la verdad.
Buenos días, otra vez les saludo con muchísimo agrado en este programa, como siempre a las 9, la hora 9, les saluda Adelita Coriat, Adelita Saltiel. Adela Saltiel es nuestro Twitter para que usted nos sintonice y escuche o lea más bien todo lo que tenemos que decirle a través del Twitter. Hoy empezamos nuestro programa, vamos a hablar de varios temas, pero quiero hacer algunas reflexiones acerca del acto que se llevó ayer a cabo en Tocumen, donde han salido pues algunas críticas con respecto al trabajo o bueno, a lo que se llevó a cabo en este lugar. Fue José Muñoz, el diputado, que organizó este evento y ahí se pretendía otorgar regalos de todo lo que han sido estos de este diciembre, porque parece que no se llevó a cabo ningún tipo de celebración y ahora pues se aprovechó a hacer todas en una, ¿no? Entonces se habla acerca de las donaciones que se hicieron. Hablamos de carros, casas, equipos electrodomésticos, cosas para la casa y pues un sinfín de personas llegaron a ese acto. Don Vidal García, ¿usted estuvo ahí?
Bueno, buenos días a todos, buenos días Adelita,
buen día
a todos los miles oyentes de esta emisora. Uh-huh. Yo no estuve en la actividad, pero la vi por televisión. Uh-huh. Y vi que fue pues una actividad muy concurrida. Estas actividades se hacen frecuentemente, las hacemos nosotros para finales de diciembre, apoyando a la comunidad, pero creo que el diputado Muñoz no la había hecho en diciembre.
No la
y
hizo.
La programó pues acá en el mes de enero, pero siempre la ha hecho y siempre uh-huh. ha sido una actividad que le ha quedado muy bien.
Uh-huh. Sí, en realidad es lo que aclarábamos a la entrada, ¿no? Que esto no se había realizado y que ahora se aprovechó. Las críticas surgen en base a los regalos que se han dado en este pues acto y también a la ayuda del PAN, don Vidal García. Y en ese sentido, aprovecho yo para preguntarle unas declaraciones que veo reflejadas en el diario La Prensa de esta mañana, en la que dice que el PAN siempre les habla y a todos les da su ayuda, aunque sean de oposición o de gobierno. ¿Es así?
Claro que así mismo es. Siempre el PAN pues tiene las puertas abiertas y le da apoyo en el caso de los diputados, uh-huh. tanto como lo de gobierno como de oposición.
¿Pero les da iguales a todos o no?
Bueno, ahí sí no te podría yo manifestar de que eso sea así, pero tú sabes que esto es una tónica de todos los gobiernos. Uh-huh. ¿No? Cuando están en el poder, yo te digo porque yo he estado en muchos gobiernos, cuando están en el poder ayudan más a sus copartidarios que a la oposición. Y eso lo entendemos todos los que siempre estamos en este avatar de la política.
El problema es cómo pedirle al PAN que nos rinda cuentas, porque en ese sentido los ciudadanos somos los que damos esta oportunidad para todos este tipo de financiamientos. Y en ese aspecto pues quedamos como con los brazos cruzados sin saber en qué se ha ido la plata ni a quién le ha dado qué el PAN.
Bueno, mira, yo considero que esta es una institución que por su característica siempre se maneja pues de la manera que lo maneja pues todos los gobiernos. Ahora con la dirección del licenciado Giacomo, es una institución que de verdad está beneficiando, y te lo digo yo porque converso con él, porque me apoya, que está beneficiando muchísimo a la comunidad. Mira, nosotros hemos entregado en el circuito más de 300 sillas de ruedas, gente discapacitada, gente que tienen algún tipo de accidente. O sea, estamos apoyando a la comunidad, y yo creo que una institución que no debería de ser cuestionada cuando tiene un propósito, que es de apoyar a la gente que necesita en las comunidades.
¿Y a usted cuánto le dieron, diputado?
Bueno, mira, nosotros pues estuvimos trabajando con reserva de, acuérdate que yo también soy representante de corregimiento, yo mis actividades la hice a final de año. Hicimos pues una actividad muy fuerte, regalamos bolsa de comida y jamón a no a todo el circuito porque no podemos, son 150,000 habitantes, pero le dimos a la gente más humilde, y eso pues a mí me agrada y me gusta ayudar a la gente que necesita.
Pero ¿se acuerda cuánto le dieron?
Bueno, yo no tengo así una exactamente una cifra que te pueda decir que pues me dieron, porque de verdad nosotros más que nada a veces trabajamos también con crédito, ¿no? Para poder pues apoyar a las comunidades, pero te soy franco y sincero que a todos nos dan.
Ahora,
no se crean la gente de oposición a la que no se le da a los de oposición, sí se le da, a todos nos dan.
Pero a unos más que a otros, yo no dudo que sea.
Lógicamente, porque todo eso lo hacen todos los gobiernos. Los gobiernos apoyan más a sus dirigentes, a sus representantes, diputados, alcaldes. Eso siempre lo hacen los gobiernos.
¿Y eso no es hasta cierto punto tener una discriminación con el resto?
Bueno, tendrá que venir algún una política de verdad equitativa, pero mientras se maneje de esta manera, te digo yo que he tenido tanta experiencia. Mira, una vez en el gobierno de Mireya Moscoso se compraron unos camiones Kia, pero como yo no era adepto de Mireya Moscoso, la única junta comunal que no le dio fue a la de Vidal García, y yo seguí trabajando. Yo seguí lo mismo, digo, y haciendo mi obra y apoyando a la comunidad.
Ahora, don Vidal García, la pregunta que le tengo igualmente es, en este tipo de asuntos, igualmente, vimos a un precandidato del CD otorgando bolsas del PAN en todo descaro. Es decir, esta situación no podemos decir que del todo tiene una situación transparente después de lo que estamos viendo. Usted tampoco se acuerda de lo que recibe de esto, entonces, ¿cómo podemos entender que se está haciendo un proceso transparente en la utilización de estos bienes?
Bueno, yo al candidato Ferrufino, posible candidato del CIDI, yo lo vi que llegó saludando al público, a la gente que estaba ahí, pero no lo vi repartiendo ningún...
No, pero no me refiero a él, fue otra noticia que salió en este fin de semana.
Bueno, de verdad, Adelita, pues que en eso las instituciones tienen que jugar su rol, ¿no? Yo ahí no me voy a meter en ese y a ahondar en esto. Creo que para eso está la Fiscalía Electoral y la institución del Tribunal Electoral. Pero yo te digo, los gobiernos siempre han utilizado los recursos del Estado para apoyar a sus adeptos. Y eso se da por toda la vida.
Bien, gracias, diputado, muchísimas gracias por estar con nosotros.
A la orden, Adelita, siempre cuando
KW Continente.
Ahí estamos.
Gracias, diputado okay. Vidal García. Don Pachi Cárdenas, ¿cómo está usted? Bienvenido.
Muy bien, Adelita, muchas gracias.
Mire,
por esta invitación.
Quería yo hacer unos comentarios muy muy cortos después de esta entrevista, y es que nos damos cuenta que la utilización de bienes, sin importar quién esté en la cabeza, o qué gobierno esté en el turno, muchas veces se ha sido un problema de debate y de oscurantismo, porque no se nos dice exactamente en qué se utilizan los recursos del Estado, a menos de que haya un asunto de estos penales o una querella o una investigación más fuerte o que los medios hayan sacado un escándalo. El trabajo de ayer que se realizó en Tocumen, así como pueden haber muchos otros, creo que si bien es cierto, puede ser que el uso de todos estos fondos, por ejemplo, los carros que se han regalado venga del bolsillo del presidente, como dice aquí la nota periodística, o muchas otras cosas, uno puede avalarlo y uno puede creerlo, porque no tengo ahorita, en este mismo instante, no tengo ningún elemento que me dijera lo contrario, más que hacer ciertos cuestionamientos en qué se están utilizando los fondos públicos. En ese sentido, me referiré al PAN, en donde sí se acepta que a algunos se les da más, a otros se les da menos. No es una práctica de este gobierno, es de muchas otras. Sin embargo, habíamos quedado que iba a ser un gobierno de cambio. En otro sentido, lo que vemos es que no hay un detalle fino para qué se utilizan los recursos del PAN, y más bien esto pareciera ser más futuro, en un futuro con más ahínco, un asunto de preferencias electorales de acuerdo a cómo se reparta lo que puede venir de ahí. Y en esto puede ser, qué sé yo, bolsas de comida o X o Y cosa. Y en este mismo particular hay que tener mucho cuidado, porque ahí es donde nosotros vamos amañando también nuestro sentido democrático y la forma en que hacemos política, aunque no hay nada distinto, repito, a lo que hayan hecho los gobiernos anteriores a este. Con respecto al FIS, pasó lo mismo, a otro nombre que tenía antes, vaya, esto es como que cámbiale el nombre al FES, cámbiale el nombre y mejoras la imagen. No, ya no es así, ya esto ya se acabó, eso no es igual.
Mira, Adelita, yo quiero iniciar este conversatorio aquí contigo diciendo que definitivamente que siempre ha existido esta estrategia o táctica, o como lo quieras llamar, de dotar a los diputados, representantes de corregimiento, alcaldes, a los futuros candidatos a estos cargos, de algún tipo de recurso para que hagan eso, para que hagan política. Y eso ha sido un tema de siempre, de toda la vida, y el que haya sido un tema de toda la vida definitivamente que no nos indica que es algo que se ha venido haciendo de forma correcta.
Claro.
¿Verdad? Yo creo que la política no se debe hacer de esa forma. Los tiempos modernos y el respeto a la ciudadanía y a la dignidad de las personas es uno de los valores que tenemos que cultivar como políticos. Aquí el problema que existe es que en los otros gobiernos, algunos más, algunos menos, han tenido cierto recato. Han tenido cierto recato en la utilización de esas estrategias, y el problema actual es que este gobierno se ha quitado totalmente el maquillaje, se ha quitado totalmente la careta, se ha quitado totalmente
no hay ninguna diferencia entre que lo hagan oscura y lo hagan descarado.
Hay diferencia por el monto que se está utilizando. Lo que ha sucedido en este país no tiene parangón. Siempre ha existido el transfugismo. Pero ¿cómo te explicas tú que un gobierno que llegó a la Asamblea Nacional con 17, 18 diputados, hoy día tenga 36 diputados? Uh-huh. ¿Verdad? Es un secreto a voces que ya las partidas no son de 150 mil, de 200 mil, uh-huh, de 250 mil. Las partidas ahora la mínima es de 500 mil y las máximas están siendo de 2 millones de balboas, ¿verdad? Y lo tienen hasta clasificado. Si eres de gobierno, te dan 2 millones de balboas. Si te cambias al partido de gobierno, te dan los 2 millones de balboas. Si eres un cooperador del gobierno, te dan 750 mil dólares.
Bueno, hay que ver cuántos cooperadores no tiene de otros partidos, ¿no?
A eso me refiero.
¿Y qué tan infiltrados están los otros partidos?
Me estoy refiriendo al hecho de que se ha exagerado de una forma escandalosa la utilización de las partidas que antes eran del FES, después del FIS y después ahora del PAN. ¿Cómo te explicas tú con un gobierno que llegó en el año 2009 con cerca de 60 representantes de corregimiento, hoy tenga casi 200 representantes de corregimiento? ¿Eso es a base de qué? A base de compra de conciencia y a base de compra de los individuos estos que tienen algún tipo de problemas judiciales que los obligan, pero una vez que se cambien le dan todo el beneficio de las partidas que tienen derecho. Y el gran problema que se les formó a ellos con este programa que hicieron con el objetivo de cambiar gente hacia al Partido Cambio Democrático es que crearon un programa que creo que se llama Prodeso, algo así. Uh-huh. Que donde le dieron a juntas comunales $60,000, juntas comunales que nunca habían visto $5,000 juntos, ¿verdad? Uh-huh. Le dieron a alcaldías $200,000 y $300,000 y esta gente empezaron a hacer cosas indebidas, a comprar carros y esas cosas, y tuvieron que detener el problema. Esa es la razón por la cual tuvieron el problema, porque entregaron tanto dinero a gente que no estaba acostumbrada a manejar estos dineros, que creyeron que esto era fiesta y empezaron a hacer cosas indebidas y tuvieron que detener el problema. Uh-huh. Entonces, a eso me refiero bien, a que se ha abusado con el ánimo, que si el abuso hubiese sido con el ánimo de darle solución a los problemas de las comunidades, ok, eso hubiese sido aceptable, pero el abuso ha sido solamente para atraerse políticos, diputados, representantes, alcaldes hacia el Partido de Cambio Democrático. Uh-huh. Y no a solucionar los problemas del país.
Bueno, hay otras situaciones que empiezan a salir a la palestra, y es precisamente la creación de una constituyente para poder, pues algunos dicen, enrumbar al país por otros destinos, porque consideran, según la entrevista que hicimos hoy en el noticiero matutino a don Guillermo Márquez, que esto está dirigiéndose a un asunto autócrata, bueno, a un sistema de gobierno de este estilo. Yo me preguntaba entonces en dónde va a quedar el trabajo que habían hecho los notables que estuvieron a cargo de esto. Don Rolando Murgas, ¿cómo está usted? Bienvenido.
Buenos días, Adelita. Muchas gracias por invitarme.
Qué pena, a conversar. Por la espera, qué pena. Le pido disculpas.
No se preocupe.
Don Rolando, ¿hay la intención de algún grupo de ciudadanos de convocar a una constituyente? Dicen que necesitan 450,000 firmas y que esto lo debe de hacer el Tribunal Electoral. Y bueno, se están hablando de algunos parámetros. Aunque esta idea está apenas ensemillada, ha tenido una larga historia por parte de algunos años en que se necesita una constituyente en el país. Me pregunto, ¿dónde queda el trabajo que ustedes han hecho, los notables?
Mire, nosotros hicimos un trabajo que creemos haber recogido en gran parte, no solo los resultados de las mesas de concertación en la cual participaron distintas fuerzas políticas y de la sociedad civil, sino también hemos tratado de pulsar las corrientes de opinión en el país. Ese documento está hecho en función de un método que puede ser el de que esta asamblea en dos legislaturas distintas lo apruebe y luego vaya a un referéndum. Ese mismo documento puede usarse por el método de las dos asambleas, que es muy diferido, la de ahora y la que se elige en el 14, y está abierto también al método de la llamada constituyente paralela. Para nosotros, o mi opinión, mejor dicho, lo digo a título personal, ese documento puede servir de base para un entendimiento entre las fuerzas políticas y sociales que hay en el país. Creemos que es un documento avanzado, equilibrado, no sesgado políticamente, de darle ventaja a uno frente a los otros en el ejercicio del poder y en las relaciones políticas y las relaciones sociales. Para mí, una constituyente requiere que haya una especie de pacto nacional para ir a una constituyente, para que una constituyente no vaya a dividir al país, sino que más bien trate de unirlo. Igual yo creo que puede hacerse con este documento una discusión porque yo creo que nadie se le puede ocurrir que esta propuesta que hemos hecho nosotros, que tiene que pasar por gabinete, tiene que pasar para asamblea, es una propuesta para que viable políticamente, para que tenga legitimidad política y social, se vaya a aprobar en la asamblea con los cambios que ocurran, etcétera, por 36 votos. Allí tiene que tener el voto favorable de las principales fuerzas políticas del país y de alguna manera aceptación en diversos sectores del país, porque al final tiene que ir a un referéndum.
Así es, en cualquiera de las dos formas, ¿no?
Exacto, tiene que ir a un referéndum. Entonces, el pueblo es el que va a decir la última palabra. Basta que haya allí cosas de que causen mucho escozor político, mucho ánimo de rechazo en la ciudadanía, y se cae la propuesta, como ya ha ocurrido en el pasado.
Don Pachi, ¿por qué es necesaria una constituyente en este momento? ¿No será trata de una coyuntura política nada más?
No, mira, Adelita, no se trata de una coyuntura política. Si nosotros examinamos cómo se ha venido desarrollando la política durante este gobierno, nos damos cuenta de que hay una intención y una verdadera inclinación hacia a un proceso que no le conviene al país. Para todos es conocido que el presidente de la República ha logrado dominar la Corte Suprema de Justicia a su voluntad. Y por más que digan sus voceros que eso no es cierto, la realidad es que los hechos así lo indican, y además sus manifestaciones en privado así lo indican también. Él lo ha dicho públicamente en grupos pequeños que él manda en la Corte Suprema de Justicia. Si nos damos cuenta de lo que ha sucedido en el Ministerio Público, cómo sacaron a una procuradora de la forma en que la sacaron para poner a un allegado a Ricardo Martinelli, como fue Giuseppe Bonici, que tuvo que salir de ahí por escándalos, y que después se pone a Yu Prado con el mérito, el único mérito es de haber llevado a Ernesto Pérez Valladares al estrado. Nos damos cuenta, y si nos damos cuenta que este procurador, sin tener que hacerlo, se fue hasta Francia a buscar a Manuel Antonio Noriega, al general Manuel Antonio Noriega, te das cuenta del grado de inclinación y ayección que existe de este funcionario hacia el presidente de la República. Si vemos lo que ha sucedido en la Asamblea, la Asamblea que está totalmente postrada a los recursos del Ejecutivo, al punto que se pasan leyes, luego se tiran hacia atrás, cuando la cosa se pone muy fea en el caldero político, retiran las leyes, de tal manera que es un relajo. Todo esto nos indica que
el país... Pero todos los gobiernos han tratado de tener las asambleas a su favor y todo lo... Es que yo entiendo
vuelvo a repetirte lo que te dije anteriormente. Lo que pasa es que este gobierno ha llegado al grado máximo de utilización del presidencialismo. Aquí los presidentes anteriores por lo menos han tratado de mantener las apariencias, ¿no? Pero el Ricardo Martinelli ha llegado al punto que no le importa en absoluto lo que dice el pueblo panameño. Al punto de que un día dice una cosa y cuando el pueblo le reclama, echa para atrás, pero insiste en llevar a cabo su objetivo. Eso definitivamente está llegando a una situación totalmente intolerable. Lo que ha sucedido en la Contraloría General de la República,
Contraloría está en una merma
licitaciones, licitaciones directas, con tanto sobreprecio, bueno, que se ha puesto en el país.
Hay muchas cosas que la Contraloría podría explicarnos a todos, ¿no?
Todas estas cosas nos hacen a nosotros sospechar que algo no está caminando bien. Y lo que sucedió anteriormente la semana pasada con el alcalde Bosco Vallarino, y recalco, Bosco Vallarino no es miembro del Partido Revolucionario Democrático y nosotros nos opusimos a su candidatura. Sí, porque llegó a la alcaldía con una estrategia totalmente fuera del ortodoxo electoralmente hablando. Más sin embargo, la comuna capitalina votó por Bosco Vallarino en forma mayoritaria. Y eso es una cosa que tenemos todos que respetar en el país.
Entonces, ¿esa coyuntura qué hace? ¿Que nazca una constituyente?
No, todo eso lo que hace es sospechar. Lo más grave nos hace sospechar a nosotros que aquí hay una verdadera intención de permanecer, ya sea directamente o indirectamente, en el poder. Todo esto nos pone en evidencia que el presidencialismo que tiene contenida nuestra constitución actualmente es un presidencialismo totalmente peligroso para el desarrollo de la democracia. Y hoy día es Ricardo Martinelli, pero mañana puede ser alguien, y es mucho lo que voy a decir, hasta peor que Ricardo Martinelli. Entonces tenemos que poner nuestra barba en remojo. Este es un país que tiene todas las garantías de un desarrollo adecuado. Este es un país que ha venido desarrollándose después del año 90 de una manera adecuada.
Pero vamos al punto.
La economía de un país no se desarrolla solamente porque los empresarios invierten. La economía de un país es producto de la estabilidad que existe en ese país en forma hablando de democracia, de la seriedad con que se manejan las finanzas. Y hoy día, tanto la democracia de este país como la finanza de este país están siendo totalmente vulneradas.
Bueno, hay algunas preguntas que hay que aclarar. Don Rolando, ¿qué garantizaría que una constituyente sea exactamente lo que busca el pueblo?
Mire, es difícil de predecir, porque para que haya una constituyente hay que hacer una elección. Y yo no es que tenga grandes aprensiones frente a una constituyente. Si en un momento dado las instituciones entran en una crisis profunda, esa es una salida que históricamente han buscado en distintos países, incluso en nuestro propio país. El punto es que para que haya una constituyente hay que hacer una elección de constituyente, lo cual abre un espacio para una confrontación política, pues, una confrontación política. Y hay un interrogante que flota en el aire. Con este sistema clientelista que se ha introducido con las partidas y las obras, el transfugismo, etcétera,
¿qué garantía
hay que quienes vayan a esa constituyente no sea una fotografía, una reproducción de algo, de un sistema legislativo que ciertamente, con todo respeto a los que están allí, sin generalizar, está en crisis? Está en crisis y que ahora mismo frente al país tiene grandes problemas de credibilidad y de transparencia en su actuación. Entonces, eso es algo que los políticos tienen que evaluar, todos, cuando digo los políticos, todos, de gobierno, de oposición, las fuerzas sociales, qué garantía hay, qué seguridad hay de que esa constituyente vaya a reflejar per se una actitud de cambio y de transformación en el país. Es posible que eso ocurra, pero creo que eso es un tema que debe ponderarse, discutirse a profundidad, porque también una elección crea un escenario de ciertas incertidumbres que pueden, en un momento dado, frenar, digamos, lo que está ocurriendo aquí en el país, que hay un crecimiento económico, si bien es un crecimiento a niveles con indicadores macroeconómicos, no hay una profundización en la distribución del ingreso, pero este es el escenario que estamos viviendo y creo que eso debe ponderarse y las fuerzas políticas deben sentarse a ponderar todo eso y las distintas fuerzas que están en la sociedad.
Le pregunto a don Pachi Cárdenas, ¿qué garantía hay de que estas personas que están en la constituyente no sean amañados por las prebendas que tanto se critican,
¿no? Bueno, garantías no hay ninguna, pero tenemos que crear las mismas, crear las condiciones para
¿cómo?
Que a ese foro que va a ser la constituyente vayan los mejores hombres de cada partido, de cada grupo de la sociedad, de tal manera que esto no, yo no lo concibo como que va a haber unas primarias para que cada grupo saque un candidato, ¿no? Yo conceptúo que esta cosa tiene que hacerse muy seriamente y cada grupo tiene que escoger a sus mejores hombres, tiene que escoger a los hombres que más entienden de este problema, gente seria, gente responsable, gente que estamos seguros que van a resistir las tentaciones que podrán venir de parte del Ejecutivo, porque van a venir de parte del Ejecutivo. Si nosotros no tenemos esos hombres en este país, si nosotros no tenemos esa calidad de personas que puedan hacer un trabajo por el país, entonces estamos en serios problemas. Yo estoy seguro que sí tenemos la capacidad y la cantidad de hombres necesarios y mujeres necesarias para hacer un buen trabajo y dotarle a este país de una constitución que verdaderamente enrumbe al país por un desarrollo integral.
A ver, esto ya cambia el tono, porque al momento de hacer una elección, don Rolando, ya estamos considerando otros puntos de vista y otras formas de llegar a tener una representación. Y sí, yo no veo cómo evitar que esto se convierta en una lucha política o también en una fuerza de un grupo contra otro grupo. Pueden ser intereses políticos o económicos que estén luchando por el poder. A mí como ciudadana, ¿quién me evita eso?
Mira, yo creo que la preocupación en el país por el devenir del mismo es genuina. Yo creo que hay mucha gente seria preocupada hacia dónde vamos caminando. Gente seria, cuando te digo, en la sociedad civil, en la iglesia católica, en los sectores populares, en los partidos políticos, en la sociedad, en los grupos de la sociedad civil. Y yo estoy seguro que hasta en el propio gobierno hay gente preocupada y que no quiere que el país se enrumbe a caminos que sabemos cómo entrar, pero no sabremos después cómo salir. Uh-huh. Y estoy seguro que si nosotros logramos crear este frente por la democracia de este país, no solamente va a haber grupos de los partidos políticos, la sociedad civil, se va a sumar mucha gente porque la preocupación es genuina.
Don Rolando, ¿no se harán aquí dos grupos, el de oposición y el de gobierno, luchando uno por una cosa y el otro por la otra?
Bueno, eso es posible. En el fondo ahora mismo hay una gran confrontación política, hay distanciamiento político, uh-huh. y eso sin duda se reflejaría en una constituyente. Pero en un escenario o en el otro, yo creo que el país necesita que haya la construcción de un consenso mínimo nacional, uh-huh. para llevar este país adelante. Porque es cierto, una buena parte de las instituciones del país están en una situación de crisis de credibilidad. Hay que reformular el sistema de administración de justicia, hay que reformular el sistema legislativo, que realmente cuando en el 83 desaparece la Asamblea de Representantes, que eran representantes y tenían funciones legislativas menores, había un consejo de legislación, etcétera. Bueno, cuando desaparece ese modelo del representante, uh-huh. resulta que los diputados comienzan a quedarse con la función que tenían los representantes de estar haciendo obras, sí. en comunidades. Y eso lo que ha conducido en el fondo es que el Estado, es decir, todos nosotros, le estamos costeando las campañas de reelección a los miembros de la Asamblea. Uh-huh. Y los que compiten contra ellos van en desventaja, porque no, ellos no tienen ese dinero para estar entregando en las comunidades, con obras, con bolsas de comida, etcétera. No es malo que a la gente se le ayude, que haya mecanismos para llegar, claro. pero no que haya unos cuantos que saquen ventaja política de eso. Eso yo creo que el país está, independientemente de que no ha empezado a ocurrir ahora, como decía el amigo Sánchez Cárdenas, es un problema que ha ido profundizándose, está llegando a extremos prácticamente intolerable, uh-huh. para la propia ciudadanía, para la sanidad, la salud política del país. Es un sistema que hay que cambiar. Y las fuerzas políticas en un escenario o en otro tienen que buscar la manera de rediseñar el Estado. Nosotros hemos hecho...
Ahora, sí, dígame. Perdón, yo entiendo que esto se necesita con llevar a cabo con un concepto distinto en materia jurídica, ¿verdad? Y en materia conceptual o de constitución. Pero lo que yo veo es que no se toma en cuenta que lo que más lleva a este tipo de prácticas es la cultura del país y es la forma en cómo se ha ido llevando desde los tiempos de Torrijos prácticamente el paternalismo, la manera en que se actúa con los ciudadanos. Cuando hay una protesta, ¿qué es lo que pide el ciudadano? ¡Que venga el presidente! Es decir, este es un país que tiene una cultura muy paternalista y que realmente no estoy muy segura que los cimientos jurídicos vayan a hacer cambiar la cultura de las comunidades o de las prácticas. ¿Qué es lo que va a ser distinto? Es lo que yo me pregunto.
Mira, Delita, yo creo que la apreciación tuya no se ajusta a la realidad histórica del país. Nosotros que tenemos un poquito de cana sabemos cómo fue la política antes de 1968, ¿verdad? Y yo te puedo decir con conocimiento de causa que lo que estamos viviendo ahora, ese grado de degeneración en la práctica política, era la práctica antes de 1968. Con Omar Torrijos se cambiaron un poco las cosas. Muerto Omar Torrijos, se volvió a caer en el error, aún dentro de nuestro propio partido, en el uh-huh. error de llevar otra vez a la práctica estas ideas de la política criolla de antes de 1968. Pero ya se demostró que se puede hacer otro tipo de práctica. El magistrado don Rolando Murga nos ha dicho, aquí se tenía un sistema de representación popular, los representantes de corregimiento, que fue una idea que todavía no la han podido tirar al basurero de la historia. Uh-huh. Es una idea que todavía está vigente porque tiene su fuerza política. Más sin embargo, eso fue debilitado en esos errores que fuimos cometiendo de aceptar las prácticas políticas anteriores y le fuimos dando otra vez a los diputados de antaño. Uh-huh. Ese mismo rol que tenían anteriormente, se lo dimos ahora en el presente. Pero ya se probó que se puede hacer otro tipo de política.
Sí, pero que tienen que probar que pueden respetar las mismas creaciones que uno hace, porque aquí hay una constitución actualmente que no se respeta. Hay muchas leyes que ni siquiera se voltean a ver. Entonces, la pregunta que nos hacemos muchos, que no es tomo ni de acá ni de allá, es
el grado de degeneración que ha venido sufriendo el país. No, en eso de irrespeto a la Constitución, irrespeto a la ley, ha tenido su máxima expresión ahora. Ahora ha tenido uh-huh. su máxima expresión. No que anteriormente no existía, sino que hemos llegado a un estado, a una situación verdaderamente intolerante de lo que es el irrespeto al querer popular y irrespeto a las constituciones y a las uh-huh. leyes. Y creo que ha llegado el momento, este es el momento indicado de que todos los grupos, incluyendo gobierno, hagamos un alto en esta vorágine que llevamos en el país y veamos el futuro del país en una forma mucho más nacional y no particular.
Déjeme cerrar con don Rolando. Don Rolando, ¿hacer una constituyente aplazaría las elecciones del 2014?
De ninguna manera.
No, porque la constituyente paralela puede hacer todo lo que haría una constituyente, la llamada originaria, que es una fórmula extraconstitucional. Pero lo único que no puede hacer es cambiar los periodos de las autoridades, de los magistrados, del presidente, de la asamblea. Tienen que respetarse los periodos.
O sea que se pondría, se haría o se implementaría a partir del nuevo gobierno. Sería así.
Las autoridades, lo que se refiere a los periodos y las autoridades, las elecciones, serían el periodo siguiente, en una constituyente paralela.
Gracias.
Y allí se puede hacer desde el primer artículo totalmente una constitución nueva, con nombre nuevo y todo.
Correcto. Gracias, don Rolando.
¿Cómo
no? Muy amable, muchísimas gracias.
Bueno, hasta luego. Hasta luego, Sánchez.
Muchas gracias. Hasta luego, Rolando. Bueno, en ese sentido lo que vemos es que la intención... Ahora, ¿sabe qué, Pachi? Que es lo que a muchos nos preocupa, es que esto se va a convertir un bando frente a otro y cada quien tiene intereses tan particulares que el problema va a ser es que las personas que no somos ni de acá ni de allá nos van a confundir tanto que no vamos a entender ni siquiera la importancia de poder hacer una constituyente por la esencia misma de crear un nuevo esqueleto jurídico en la vida republicana, y más bien va a ser un asunto de política, y eso nos preocupa.
Mire, si el grupo gubernamental empieza a ver esto como lo manifestaron algunos en el día de hoy, manifestaron que esto era una especie de golpe de Estado, si lo empiezan a ver de esa forma, no lo están viendo de la forma correcta y están llevando al país a una situación que no es la adecuada. De ninguna manera, si estamos pidiendo el respeto a la institucionalidad del país, ¿verdad? Uh-huh. Así como nosotros, miembros del PRD, habíamos pedido que se respetara la voluntad popular en el caso del alcalde Bosco Vallarino, mal ejemplo daríamos nosotros ahora si vamos a hacer este movimiento para defenestrar a las autoridades elegidas con el voto popular y en forma muy mayoritaria en mayo del 2009.
Ahora,
el gobierno actual tiene que terminar su periodo hasta el 30 de
junio. ¿No apoyaría una reelección presidencial?
Yo creo que el pueblo panameño ha sido suficientemente claro en este sentido.
O sea, que la elección del toro le quedó grabada
a todo el pueblo panameño. Ahora, o sea, que si ahora alguien no quiere volver a aprobar ese sistema, ahí está la constituyente y puede incluirlo y se discute ese tema nuevamente.
Ya, bueno, vamos a ver qué opina también don Luis H. Moreno. ¿Cómo está don Luis H. Moreno?
Para servirte, Adelita.
¿Cómo le va?
Bueno, siempre estoy ocupado en algo que tiene que hacer con la comunidad.
Bueno, ¿y qué opina acerca de la idea de la constituyente y lo que se está formando en el gobierno, bueno, más bien en el ambiente político, no puedo decir que solamente en el gobierno?
No no le he dedicado mucho pensamiento a eso, pero sí en algunas ocasiones he conversado con buenos amigos serios e ilustrados, y considero que la constituyente paralela es una buena idea.
¿Por qué?
Porque en primera instancia ya tiene un documento que ha sido confeccionado por notables, no necesito mencionarlos, ya la comunidad los conoce. Ya es un documento estructurado, he leído que casi revisa toda la Constitución, y ese documento, en lugar de ir al Consejo de Gabinete, que es un consejo eminentemente político, o sea, político desde el punto de vista del dominio partidarista, y someterlo después a una asamblea que tiene una mayoría debidamente reconocida por toda la comunidad, es preferible que un documento que ha sido el producto de una meditación, y no me consta, no lo conozco, pero sí sé que los que lo han discutido, inclusive desde el principio, son gente seria, con un deseo de servir bien al país y de corregir los entuertos que aparentemente causan grandes malestares a la democracia y al republicanismo. En una asamblea de este tipo, una asamblea constituyente paralela, podría tener un mejor ambiente de discusión.
Pero tendría que haber un consenso antes de tomarlo o empeñarlo de esta forma, porque tomar el documento de los notables pareciera una idea que agrada a mayorías. Sin embargo, yo veo que aquí como que lo que tienen miedo es que llegue a manos de la asamblea, donde ahí cambien cosas o se metan de otras formas.
No entiendo muy bien tu temor, pero considero que el hecho de que vaya a través de dos grupos que están ampliamente identificados en la actualidad como grupos que obedecen a un partido político, hombre, no creo que sea comparable con el riesgo posible que haya que tomar en el establecimiento de una constituyente. Es cierto que el mecanismo oficial, la maquinaria oficial, no en esta ocasión, siempre ha tratado de mantener control de la asamblea, y eso no ocurre en Panamá, ocurre en Francia, ocurre en Estados Unidos, ocurre en todas partes, pero acá los métodos sí riñen con los principios y la moral a veces. Entonces eso puede perjudicar la objetividad con que hay que manejar, discutir, analizar a fondo una carta constitutiva.
Bueno, vamos a ver cuál es el ambiente. No es que es temor mío el que vaya a la asamblea, porque en realidad yo pienso que se trata de una opinión que he escuchado en varias ocasiones. No creo que sea tan particular en ese sentido. De igual manera, don Luis, vamos a ver qué tanta fuerza toma esto y esperemos que no se convierta en una riña política, ¿no?
Bueno, yo creo que la riña política está planteada y depende del comportamiento cívico de los políticos. Pero la riña política es un hecho cuando hay tantas diferencias que se llevan a veces al insulto, tanto transfugismo que se lleva a sospechas lamentables, de manera que eso de que esperamos que no haya riña política, Adelita, es un bonito deseo, pero
es muy naïf.
No se ajusta es muy a la realidad que vivimos.
Bueno, entonces, ¿cómo puedo entender que de una lucha o una riña política ya planteada vaya a salir un documento que favorezca a todas las partes, si las partes no están de acuerdo en principio, pues?
Bueno, eso es precisamente, se agudiza si se maneja precisamente en las condiciones actuales. Pero si se introduce la posibilidad de una asamblea constituyente que pudiera darle cabida, ya sea por la habilidad de los candidatos o ya sea por el reconocimiento, que es algo que todavía está por verse en Panamá, del elector, para llevar allá los mejores elementos, los más capaces, los más honestos. Oye, ahí hay una posibilidad que es necesario aventurar.
Okay, vamos a considerar eso. Gracias, don Luis.
A su mandar.
Ah, igualmente, don Luis, que tenga buen inicio de semana.
¿Cómo no? Don igualmente.
Luis H. Moreno, de la Fundación Panameña de Ética y Civismo. Queda poco tiempo para hacer alguna reflexión final y no voy a poder conversar con los arnulfistas, panameñistas, perdón, por el tiempo que nos queda, pero le dejaré a Pachi que haga una reflexión final acerca del tema este del Frente de la Democracia, que también quería hacerle una pregunta. ¿Esto va a ser coyuntural o la van a sostener? Porque pareciera que brota cada vez que hay alguna crisis política en el gobierno actual y entonces salen, por ejemplo, a hacer una manifestación o se juntan o hacen algún pronunciamiento, no en firme, como ahora se pretende hacer con tantos partidos políticos en una causa, pero por lo general es así, ¿no?
A manera y a título personal, Adelita, yo creo que la idea de un Frente por la Democracia donde involucre solamente a partidos políticos, sinceramente no le veo un futuro. Yo creo que la situación política del país ha llegado al punto de que es necesario concertar con todos los grupos beligerantes y que tengan interés en profundizar la democracia en el país.
Incluso el de gobierno.
Incluso de gobierno, que estén preocupados por la situación. Yo creo que no amerita ahora trincherarnos a los partidos políticos, que a propósito no tenemos una muy buena imagen en el país y en el mundo entero. Entonces, esa es una realidad política que hay que ver. Y si la situación está un poco en crisis en muchas instituciones, si el gobierno está entrando en una situación de crisis y si los partidos políticos persistimos en este ambiente electorero, en este ambiente de que yo quiero ser el próximo candidato y ya estoy sacando candidato y mueve candidato por acá, mueve candidato por allá, entonces vamos a profundizar la crisis. Yo creo que es el momento de hacer un alto, tratar de poner unas nuevas reglas del juego para el desarrollo del país y después posteriormente seguimos en el ambiente electoral a partir del año 2013.
¿Un alto de cuánto tiempo y cómo hacerlo? Porque el partido
de ustedes... Yo creo que este tema de la constituyente es un tema que no es un tema que va a ser por sécula secular. Uh-huh. Esto tiene sus plazos en la ley, en la propia ley electoral, que hay que cumplir estrictamente. Y estos plazos creo que no dan más de 9, 12 meses para llevar a cabo esta acción. Y eso no da tiempo suficiente para que el próximo gobierno entre con unas nuevas reglas de juego bien definidas.
Porque esa situación debe de tener a todos más contentos. Yo no veo en especial, lo que yo analizo de esto es que si bien es cierto, puede ser importante un nuevo documento como una carta magna que hable acerca de lo que estamos tomando en cuenta. Creo que el trabajo de los notables hay que revisarlo a fondo, en el sentido de que puede ser un buen inicio. Pero de ahí lograr que este se haga una constituyente, también propondría que no se le cambie nada, si es que realmente se pretende lograr con este documento una nueva constitución. Porque si en ese sentido se pide que no se le cambie nada en la Asamblea, pues lo mismo haríamos del otro lado. Si se hace una constituyente y ya se tiene todo el mundo electo, o sea, yo creo que hasta gastaríamos más dinero en ese sentido, pero supongamos que eso es lo que nos da la estabilidad y la tranquilidad a todos los panameños, también propondría entonces que se vaya intacto el documento, pues.
El de los notables.
Sí. Bueno, entonces, si no se le va a cambiar nada a la Asamblea, entonces que no se le cambie nada del otro lado.
No tendría objeto hacer una constituyente.
Claro que no.
Pero yo creo que el problema que existe actualmente es que hay sectores de la sociedad panameña que muy probablemente no van a estar totalmente de acuerdo con un documento emanado de los notables, que no lo conozco, tengo referencia de algunos puntos muy importantes, muy buenos, pero el resto de la ciudadanía no los conoce. Y estoy seguro que de ahí saldrán algunos temas en los cuales muchos no van a estar de acuerdo, y en una constituyente se pueden arreglar todos esos temas y que todo el mundo se encuentre
Seguramente, bueno, es que va a ser un lío, porque ya me estoy oliendo que lo que le guste a un partido no le va a gustar al otro.
Es que esto no es el partido. Este
es un bueno, tema. Pero es que los partidos son los que están dominando la sociedad, querramos o no.
No.
Somos una sociedad democrática, donde mira, los partidos políticos son la plataforma para llegar a la presidencia.
Si vamos a pensar nosotros como partido político que nos vamos a adueñar de una constituyente, empezamos mal.
Pues claro que empezamos mal.
Yo creo que aquí hay que deponer
todos los intereses. Hay que ver que esa sea realmente la idea, ¿no?
Tienen que deponer los intereses, los partidos políticos, la sociedad civil, el gobierno, deponer intereses, poner las cosas sobre la mesa y hacer un buen documento.
Bueno, eso estaría por verse, porque deponer intereses es muy difícil cuando se habla de poder. Bueno, eso es muy difícil. Es un reto
necesario y que hay que afrontarlo.
Qué gusto verle, don Pachi Cárdenas. Igualmente. Gracias, doctor. Muy amable, doctor. Francisco Pachi Cárdenas. Pachi, le decimos los conocidos, quienes le apreciamos mucho. Muchísimas gracias don Pachi. Mañana a las 6 le espero en el noticiero de la mañana. No se tarde, por favor, para que estemos juntos con toda la información. Y también a las 9 de la mañana, mañana en la hora 9. Que tenga un buen día.
KW Continente. KW Continente.
KW Continente presentó La Hora 9 con Adelita Coriad. Ahora usted está más enterado de lo que está aconteciendo en Panamá y el mundo. Lo esperamos próximamente en La Hora 9 con Adelita Coriad, de lunes a viernes, aquí en la Radio de los Panameños.